Es imposible pensar una sociedad sin la participación de las mujeres, ¿no? A veces eso parece ser ignorado, discretamente ignorado, pero en realidad no hay formación cultural sin la copresencia. Y la verdad es que las mujeres actuaron durante todo el periodo de la independencia y antes, no apenas en las retaguardias. Suele pensarse que estuvieron habilitadas para sustituir inclusive a veces hasta los ingresos. Hay que pensar que una guerra es una guerra y que sí sabemos de la habilitación de Remedios, de la Negra María, que fue una figura notable africana. La contienda fue dura. Además, sigue luego toda la transformación que, digamos, que socava la idea de que, bueno, que las mujeres se quedan solo en la casa, etcétera, etcétera, a propósito de todas las guerras muy fratricidas que hemos tenido, ¿no es cierto? La Argentina vive un largo periodo de violencia. Entonces, hay una sucedaneidad entre la guerra de la independencia y después las guerras intestinas. En todos los momentos ha habido presencia femenina, aunque no se la reconociera, aunque se menguara. En algunos casos se trataba de algunas figuras excepcionales, vistas como excepcionales, como la Negra María, por ejemplo, o el caso de Juana Zurduy, pero hay muchas. En el caso de Juana en su momento fue muy reconocida también. Debe decirse que en realidad la historiografía clásica argentina ya le había hecho un lugar a Juana, pero justamente como una circunstante excepcional. Y luego tenemos, mujeres muy notables que han estado fuera de foco en la escena, no tan focalizadas, pero que fueron decisivas. Es el caso de Encarnación Ezcurra y su marido. Rosas ha sido una figura que sin el consejo, el enojo a veces de su mujer, no se reconocería como tal. Josefa Ezcurra, que fue una gran organizadora de los sectores populares durante el rosismo. Siempre he dicho que se parece a una gran organizadora de unidades básicas. Entonces, esos lazos con los sectores populares, Josefa tenía muchísimo que ver, y tenía muchísimo que ver con la movilización de otras mujeres. Así que la verdad es que es una copresencia. El problema ha sido el registro, el reconocimiento, ¿no? De vez en cuando un hilo histórico sacaba a Juana Zurduy, la sacaba la Negra María, fue una de las primeras a ser reconocidas. Pero, en fin, esto se ha dado vuelta gracias a la mismísima acción de las mujeres, porque de no haber sido por la agencia feminista, evidentemente no se hubiera avanzado en el reconocimiento de ese papel elemental cotidiano y en el reconocimiento de otros papeles que, por mengua del estado de ciudadanía, porque las mujeres tenían que representar desde la valoración patriarcal, el áncora del hogar, mera fase reproductiva, los cuidados, el auxilio, ser ángeles del hogar, es una idea que no se da muy bien con la propia realidad. Es decir, la falta de reconocimiento no quiere decir que las mujeres no actuaran. Y se ha mencionado, creo que por aquí, el hecho de que había lavanderas, había un trabajo femenino, inclusive más reconocido censalmente de lo que fue el XX. En el siglo XIX, los censos nacionales, 1869 y 1895, hacen un mejor reconocimiento de las tareas extradomésticas de las mujeres. Notablemente, luego hay una caída en ese reconocimiento y el censo del 14 tiene un subregistro extraordinario. Si en 1869 hay casi 40% de mujeres que le son atribuidas alguna tarea extradoméstica, en 1914 baja, no llega a 27%, una cosa. Y eso tiene que ver con las mentalidades, ¿eh? Es decir, ya a principios del 20 era poco imaginable. En el siglo XIX no había más que reconocer, la presencia femenina al mercado laboral de esa manera, ¿no? Con tareas generalmente reproductivas, etcétera, pero se las reconocía como las lavanderas, como, de hecho, las lavanderas fueron una de las primeras a organizarse cuasi sindicalmente, ¿no? Sabías eso, Vicky. Sí, protagonizaron algo muy interesante, una gran manifestación por, no me acuerdo si era Avenida de Mayo, a fines de siglo, cuando el municipio les retira la facultad de lavar la ropa en el río. Y entonces ellas, me imagino que con un sol tremendo, con aquel calor de Buenos Aires, en enero, hacen una gran manifestación. Y fue notable, ¿no? Porque los diarios tuvieron que reconocer la marcha de las lavanderas, que debía ser un número muy importante, porque la ropa se daba a lavar y se lavaba en el Río de la Plata. Y luego vinieron los espíritus prestigiosos higiénicos que dijeron que esto era muy contaminante. Se imagina la contaminación que tiene el Río de la Plata hoy con relación al lavado de ropa, que bueno, y ahí hay, claro, hay mucha mujer afrodescendiente. Hay otra actividad, ya que estamos recordando las actividades femeninas del 19 y que en el proceso de la revolución las afrodescendientes se ocupaban de los partos. Había mucha obstetricia en manos, además de ser amas de leche, pero el hecho de que hubiera un gran ejercicio obstétrico en manos de negras, ¿no? Después eso obviamente creo que se fue matizando mucho, porque bueno, a fines del siglo XIX llegaron muchas parteras de Europa, con la inmigración vinieron, etcétera. También ahí las pusieron en caja porque tenían que tener regularmente un curso para ser reconocidas. Si estaban en el registro debían hacer el curso. Muchas fueron obligadas a hacer, inclusive, recuerdo el caso de Córdoba, ¿no? Que es el que he analizado. Esas obstétricas, que eran muy hábiles seguramente, fueron obligadas a hacer nuevamente el curso. No les reconocieron los exámenes libres, ¿eh? O sea, que tenían que hacer. Y ahí me parece que ya se confunde un poco pero era una habilitación claramente afrodescendiente, por lo menos hasta mediados del siglo XIX. La mayoría de la obstetricia que se hacía y de la ama de leche, que también luego desaparece, es una función que es muy, muy, muy habitual en mujeres afrodescendientes.